que hay ahora mismo activos en España, más de 20. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este boom en este verano? ¿Qué es lo que hay detrás? Vamos a hablar con Fernando Valladares, que es investigador del CSIC. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú conoces bien esta zona de Tres Cantos, tú vives aquí, aunque ahora estás en otro lugar. Cuando viste las imágenes de esta zona quemada, ¿qué fue lo primero que pensaste?
Bueno, se te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Un incendio y el fuego tiene un poder así de evocar situaciones de alerta, de peligrosidad, y despiertan todos tus instintos. Yo tenía mi familia, la tengo todavía allí, mis hijos, mis sobrinos, mis cuñadas allí, han pasado toda la noche, no estaban en contacto. El fuego tiene ese punto de que dispara las alertas inmediatas de nuestro cerebro, de nuestra emoción, ¿no? A mí me gustaría que en la reflexión, en el programa de hoy, fuéramos un poco más allá de esas primeras alertas, de ese primer miedo casi inconsciente que le tenemos al fuego por todas las razones lógicas del mundo, ¿no?
Estos fuegos, más de 20 focos activos ahora mismo. Es raro el día, decíamos, desde estos días, ¿no? Desde que ha empezado el verano, es raro el día en el que no hablamos de varios focos activos, en varios puntos que no tienen nada que ver, más allá de los pirómanos, de los locos, que a los que están deteniendo ahora mismo y que deberán pagar por ello. Algunos, claro, ¿qué se le pasa por la cabeza a alguien que coge un mechero o unas garrafas de gasolina y se va a prender fuego al monte? Hay que estar pirado, ¿no? Y esa gente tendrá que pagar por ello. Pero al margen de estos locos, son muchos incendios. Son más de 20 focos activos. En una ola de calor que se va prolongar hasta el lunes.
Claro.
Esto no se puede no culpar al clima que estamos viviendo, ¿no?
Efectivamente. Recordemos cómo empezó el 2025, con los incendios de absoluto récord, pavorosos, en California. Todavía tendréis muchos y muchas en la memoria, pues aquellas imágenes de familias enteras en California que lo perdieron todo porque 90.000 pólizas de seguros se habían cancelado para entonces. ¿Por qué? Bueno, las compañías de seguros empezaron a calcular que los riesgos de que ocurriera lo que ocurrió, es decir, que los fuegos acentuados por los vientos de Santa Ana, un fenómeno natural, pero que el cambio climático multiplica y amplifica, pues superaban los riesgos que podían admitir como una compañía de seguros. Así empezó el año, con fuegos catastróficos y con compañías de seguros cancelando las pólizas y dejando, por tanto, a miles de familias sin nada, sin casa, sin una contraprestación económica. Y de ese comienzo del 2025 vino un año hidrológico que nos hizo, pues, en fin, aliviarnos porque llovió mucho. Pues recordemos, la primavera de este año ha sido una primavera bastante lluviosa. Las cosechas parecía que se reponían de años de sequía, pero muchos empezábamos a decir, ojo, porque esas lluvias traen consigo el crecimiento de mucha vegetación que luego, cuando viene el calor, se seca. Y es lo que estamos viendo ahora, un montón de incendios y de circunstancias que el cambio climático está haciendo muy peligrosas por ese viento, por esas temperaturas y ese combustible, esa vegetación seca que arde fácilmente.
O sea que ahí puedes estar dando la clave ahora mismo, Fernando. Estás hablando de que ha sido un año en el que ha llovido mucho de forma extraordinaria, ¿no? Y de forma excepcional. Ha caído mucha agua, ha crecido vegetación en lugares que antes no la había. Y estas temperaturas que estamos viendo ahora de absoluto récord durante tantos días seguidos y que van a seguir hasta el lunes, pues hacen que esto, ya sea por un rayo o por un tren que pasa, como hablaba Europa Press, puede provocar el paso del tren en el fuego, o una colilla, o alguien que directamente sale con unas garrafas de gasolina y prende fuego al monte, hace que esto se multiplique por mucho y se descontrole, ¿no? Porque hablando de una velocidad de propagación aquí de 6 kilómetros en 40 minutos.
Claro, pero hagamos esa mirada también geográfica, ¿no? Veamos lo que está ocurriendo en otros países de nuestro entorno. Hemos visto en Portugal unos fuegos también fuera de control, en Italia y en Grecia, como buenos países mediterráneos, con un verano seco y caluroso, también las están pasando fatal. Y Francia, con el incendio más importante en 50 años de historia, ¿no? Irlanda, con también unos incendios pavorosos en un país húmedo, no en vano allí se juega al golf y al fútbol con superficies de césped verde, porque allí llueve típicamente en verano, pues con un incendio que les ha dejado, digamos, boquiabiertos y sorprendidos. Esto es un fenómeno muy global que no se puede explicar solo por las circunstancias de una determinada sierra o por la actitud de un pirómano, ¿no? Que, por supuesto, suelen ser el detonante, pero no es solo eso. Estamos en un marco general que, aunque nos meta un poco de susto en el cuerpo, tenemos que que incorporar, que es esa idea de que el cambio climático está cambiando mucho las condiciones. Y sí. En este caso, en verano, las está haciendo muy peligrosas para incendios que no podemos parar. Tú hablabas de un frente de avance de 6 kilómetros por hora, que ya es una grandísima velocidad, y que se lo digan a los bomberos, que lo tienen muy difícil de extinguir, pero son 6 kilómetros por hora comparados con los 30 kilómetros por hora a los que avanzó el frente en el incendio de Lérida, que para mí fue de los datos más escalofriantes. Fue uno de los incendios, ha sido uno de los incendios más devastadores de los últimos años en España, y la velocidad de avance de la llama, no, uno no puede escapar a un fuego que se mueve a esa velocidad, porque son 30 metros, pero no son lineales, porque se va avanzando por lóbulos, se hace difícil de anticipar por dónde va a ir avanzando. Quedas muy fácilmente atrapado con un incendio así. Esa es la parte del miedo que yo creo que necesitamos incorporar. Los incendios deben darnos un poco de miedo para que respondamos de forma más efectiva al futuro. Y luego, si os parece, hablamos de la parte más, todo lo que podemos ganar haciendo otras cosas.
Sí, tenemos poquito tiempo, Fernando. Estaríamos hablando contigo toda la tarde. Me gustaría hablar de dos cosas fundamentales. Hemos hablado del componente natural de la climatología, pero ¿qué pasa con la España vaciada? Porque lo que estamos viendo también es que muchos incendios, no este de Tres Cantos, pero muchos se producen en zonas rurales, en zonas en las que vive muy poca gente, que antes vivía más, que cuidaban el monte, que cuidaban el campo, y que ahora esto no ocurre, ¿no? Esta zona está también abandonada y vaciada de inversión también para cuidar el monte.
Efectivamente, en el medio rural están cambiando muchos hábitos. Lo inmediato es la densidad de población y, por tanto, las actividades humanas directas que se hacen en el territorio. Pero si bien en algunas zonas el abandono rural lo que está llevando es pues a la acumulación de ese combustible que normalmente se empleaba pues para labores domésticas, o que con las tareas del día a día se iba eliminando, ¿no? Esa maleza, tal, pues todo eso va acumulándose y es lo que provoca que los incendios puedan ser muy devastadores. Por ejemplo, en el norte de España se han cambiado algunos hábitos en parte, pero se mantienen. Por ejemplo, se abría tradicionalmente espacio en el matorral para que crezcan pastos para la ganadería, prendiendo fuego de una manera tradicional y controlada a esos matorrales. Ahora, las condiciones de viento, sobre todo de viento sur, muy cálido, pues son extraordinarias. Entonces, esa misma cerilla que tradicionalmente se empleaba, ahora no tiene esa seguridad de que el incendio va a quedar confinado, ¿no? Y entonces, el año pasado y otros años hemos visto, por ejemplo, las ciudades de Gijón o de Oviedo con una humareda de los 30 o 40 puntos de incendio que se hacían con esas prácticas tradicionales, pero que no se han actualizado al nuevo clima, ¿no? Y se sigue abriendo el mato quemando, y a veces, con mucha frecuencia, esa práctica se sale de control y genera pues condiciones que antes no se daban, porque antes era otro clima y eran otras vegetaciones.
Fernando, una última pregunta, de forma breve. También estamos ahora en directo aquí haciendo la tarde desde Tres Cantos, a las afueras de Madrid. Es una zona muy cerca de una gran ciudad. Aquí lo que lleva a pensar es que también a veces se ha construido, se ha hecho espacios urbanos en lugares que eran de la naturaleza antes, ¿no? Que no tendría que haberse hecho. No sé qué reflexión te merece eso también, porque también está detrás de lo que está sucediendo, sobre todo cuando afecta a casas que están habitadas, ¿no?
Efectivamente. Hace, digamos, 40 o 50 años, creo que todos recordaremos aquellas críticas y bromas y comentarios que se hacía sobre los grandes artistas de cine, que sobre todo en California, que también tiene un clima mediterráneo seco y cálido en verano, se hacían en pleno bosque, que quedaban unas mansiones preciosas, integradas entre vegetación que se parece bastante a la nuestra. Y claro, años después fueron muchas de ellas quemadas o con riesgo de incendios y demás. Eso nos está pasando ya ahora, ¿no? Ha llegado esa forma de atreverse a construir en medio de la naturaleza cosas que hace pues muchas décadas nuestros antepasados, o el modo tradicional de relacionarse, nunca a nadie se le hubiera ocurrido construir una casa, y menos una casa que tenga vigas de madera y cosas que se puedan quemar en medio de un bosque o muy cerca de un bosque. Son cambios de hábito, llevados quizá por una moda o por un deseo pues de estar falsamente próximo a la naturaleza, que luego te ponen en riesgo, y más con el cambio climático, que tenemos que verlo, por decirlo ya en clave casi coloquial, como un riesgo de incendio con esteroides, porque realmente el riesgo siempre ha existido, pero ahora es un riesgo muy amplificado que nos debe hacer ser muy prudentes.